Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Palestina en la encrucijada. Nos encontramos en un momento histórico atravesado por múltiples formas de violencia extrema y a gran escala que han roto las reglas del juego tradicionales. Precisamente fue hace más de 80 años, ante la evidencia de que los estados podían convertirse en agentes de exterminio y que la soberanía no garantizaba la protección de la vida, se hizo urgente construir un marco internacional de derechos humanos que estableciera límites universales al poder. Lamentablemente, este marco ha sido ultrajado permanentemente. Y al ver lo que ha ocurrido y ocurre con Palestina, solo podemos certificar su defunción. La devastación de territorios, la destrucción de ecosistemas, el aniquilamiento de pueblos, culturas y saberes, y la normalización de estas dinámicas bajo discursos de seguridad, legitimidad, defensa o elección divina, configuran un escenario global terrorífico. Palestina no es una excepción, ni un conflicto periférico. Es un lugar central desde el cual se hacen visibles de manera descarnada, las lógicas que organizan el poder capitalista, imperialista y colonial en el mundo contemporáneo. Hablar de Palestina hoy implica confrontar un sistema de violencia que desborda las categorías convencionales. No basta con hablar de conflicto, ni siquiera de ocupación o colonialismo de asentamiento, aunque estos términos sean imprescindibles. Lo que está en juego exige un marco más amplio que permita comprender la convergencia de múltiples formas de destrucción que supone la existencia del ente sionista llamado Israel. En este sentido, propongo pensar el sionismo y su proyecto político como la figura del monstruo omnicida. El monstruo omnicida no es una simple metáfora, sino una forma de nombrar un sistema con la capacidad y la práctica de destrucción de toda forma de vida. No solo vidas humanas, sino también territorios, ecosistemas, culturas, lenguas, memorias y cualquier forma de conocimiento. Este sistema articula y despliega múltiples violencias: genocidio, ecocidio, urbicidio, etnocidio, escolasticidio, etc. No se trata de fenómeno separado, sino de expresiones de una misma lógica que convierte cualquier forma de vida en algo desechable, algo gestionable, algo eliminable. Palestina se sitúa en la acción de esta lógica, la destrucción de infraestructuras civiles, el asedio a poblaciones enteras, la fragmentación territorial, el control sobre el agua, la tierra, el movimiento, el ataque sistemático a instituciones educativas y culturales, el bloqueo de alimentos y medicinas, de la energía, la destrucción del hábitat, el encarcelamiento en masa, la tortura, el asesinato impune, y un triste y largo etcétera, son parte de un proyecto de dominación, el sionista, que opera mediante la destrucción sostenida de las condiciones de vida. Nombrar esto como omnicidio no es algo retórico, sino una cuestión ética y política. Es rechazar los marcos que minimizan, fragmentan o justifican esa violencia y afirmar que lo que está en juego es la vida en su totalidad. El sionismo, así concebido, es un peligro para la existencia y una amenaza para la humanidad. Sin embargo, el concepto de omnicidio encierra una contradicción que resulta fundamental. Un sistema que se basa en la destrucción total no puede sostenerse indefinidamente, porque en su propia lógica incluye su autodestrucción. El omnicidio contiene de alguna manera el suicidio, un poder que arrasa con todo, con la tierra, con los cuerpos, con las condiciones que hacen posible la vida, socava también las bases de su propia existencia. El sionismo, al estar fundado en la devastación, lleva inscrito su propio límite. Pero la gran pregunta es, ¿hasta cuándo? Frente a esta lógica de muerte y destrucción, nombrar a Palestina es nombrar un lugar de resistencia. En medio de esta necropolítica, emergen prácticas que sostienen la vida, redes de apoyo mutuo, formas de organización comunitaria, producción de conocimientos sin recursos, solidaridades que cruzan fronteras. Estas prácticas son centrales para resistir ante la destrucción. Asumir que lo que ocurre en Palestina nos concierne directamente es fundamental, porque revela las lógicas que atraviesan nuestras propias sociedades. Reconocer que estamos en una encrucijada entre la normalización de la destrucción y la deshumanización y la posibilidad de afirmar la vida así en mayúsculas. Hablar de Palestina en la encrucijada es, en última instancia, hablar de nosotros, de nosotras, de nosotres. Es hablar de aquí y ahora, de las decisiones que tomamos en nuestra cotidianidad, de las posiciones que adoptamos, boicot, sanciones, desinversiones, de las alianzas que construimos. Entre el avance de un proyecto político, económico y social omnicida, monstruoso, que destruye todo a su paso, como es el sionista, y entre este proyecto y las resistencias cotidianas en Palestina que insisten en sostener la vida, la encrucijada se transforma en una llamada a actuar. Soy Alicia Alonso Merino, de Cantabria para Canarias, de Canarias para el mundo, y esta columna la puedes encontrar en desinformémonos.org, ventana.
Nadie se suicida en una comisaría, donde no hay poder, hay vida.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo viajamos con la persona que entrevistamos a Italia, en concreto a la zona de Pisa y de Florencia. Vamos a hablar con una persona que ya tuvimos en el programa Tiempo A, que es Paola Imperatore.
Hola compañeros y compañeras, muchas gracias por ese espacio.
Decía que vamos a recuperar una conversación que tuvimos hace un tiempo alrededor de una fábrica recuperada que estaría bien que nos sitúes. GKN, ¿qué es? ¿Qué significa?
En práctica estamos hablando de una lucha de obreros que empezó en el 2021, cuando un fondo multinacional decidió que cerrar la fábrica y despedir todos los obreros, más que 400 personas. Pero lo que los obreros decidieron fue de empezar una asamblea permanente en la fábrica, decir que desde aquel momento la fábrica estaba, como decir, ocupada de las personas, y construir una asamblea permanente a la que todas las personas del territorio, toda la red de medio ambiente, climática, social del territorio, podrían confluir y dar soporte a la fábrica. Lo que obreros han decidido en 2021 es de ocupar la fábrica, así que el fondo multinacional lo podría recuperar su maquinario, que era la cosa que tenía más valor en la fábrica. Entonces esa fue como una estrategia para intentar de seguir con la lucha y tener como una relación de fuerza más sólida por los obreros. Pero lo que hace esta lucha tan relevante, tan importante por Italia y por Europa, es que los obreros decidieron con una red de académicos y expertos solidales de empezar escribiendo desde abajo plan de reconversión ecológica de la fábrica. Y entonces ahora tenemos un plan que está muy estructurado, que tiene, como decir, un business plan, en el sentido que tiene también una solididad económica, que es técnicamente muy fuerte y que va a intentar la idea de producir energía de manera renovable, haciendo una filiera corta, se dice, una filiera corta que va a construir y recuperar todo lo que produce, todo el mismo lugar, con la idea de producir energía en manera comunitaria, democrática y social, que significa no hacer especulación sobre la energía, pero producir energía por el territorio, no contra el territorio, no destruyendo la naturaleza, no destruyendo la tierra, pero utilizando los edificios que ya están, en un proceso de especulación, y no permitir ese proceso de especulación, pero utilizar el mismo edificio para producir energía y hacer de manera que los barrios más pobres, la gente que no puede pagar boleta, la energía, puede disfrutar un poco de la energía que se produce de manera social. La idea, y voy a concluir, es que esa producción se da de manera ecológica y comunitaria. Por eso, no solo los obreros, pero todas las personas de la lucha hacen parte de una cooperativa que se llama GKN for Future, de manera de reprender Friday for Future, y para tener claro que está un referimiento con lo que es la lucha de medio ambiente y climática.
Claro, porque estamos hablando de una fábrica, la GKN, que antes, ¿qué producía?
Antes producía semiassi por vehículos privados, por automóvil privada. Y lo que los trabajadores han dicho es que ellos querían acabar con una producción de un modelo de movilidad que era privada, que era muy impactante, y por eso decidieron que construir otra tipología de producción ecológica. Lo que ellos están diciendo en particular en los últimos años, y lo que Europa ha dicho, que la única vía de salida por la crisis de automóvil en Europa es la conversión bélica, lo que los obreros dicen es que no está otra manera de salir, y que nosotros estamos intentando que hacerlo, demostrando que esta recuperación ecológica de la fábrica sea un ejemplo por toda Europa, por todos los obreros, que tenemos otra posibilidad para tener ocupación y vivir de en paz y de manera digna, sin acabar en la guerra y en la reconversión bélica. Ahora no, esta recuperación no es concluida, porque estamos en un buen punto de la trayectoria, pero aún no se concluyó, porque está un montón de dificultades también burocráticas que la política va a poner para hacer de manera que este ejemplo no se puede dar de manera tan fuerte a los ojos de las personas que van esperando en otra posibilidad. Pero por esa razón estamos intentando de reforzar la red de solidaridad en toda Europa y también manera para soportar esta reconversión también en forma económica con crowdfunding o la decisión de hacer parte de esta cooperativa de manera social. Entonces, vamos caminando.
O sea que lo que hay de entrada es un cambio de orientación, digamos, sacar del mercado, en la lógica del mercado, una producción de cara a las necesidades de las personas, vinculando además a las personas del territorio, a las más humildes, algo que es vital, ¿no? Que es disponer de una energía, digamos, respetuosa con el medio ambiente y que se producen los paneles o lo que fuere en el mismo territorio, ¿no?
Sí.
Esa es la síntesis.
Claro, exactamente, exactamente. La idea es que nosotros tenemos el derecho de decidir qué producir y producir por la utilidad social, la utilidad de las personas, de nuestra comunidad, de nuestro territorio. Y no podemos seguir como el capitalismo nos comanda, nos dice, de producir contra la sociedad, de producir contra nuestro territorio, contra nuestra comunidad que viene afectada de la producción que nosotros hacemos. Entonces tenemos que construir otra manera de producir que tiene su raíz en la idea que la producción la van a decidir las personas juntas, teniendo en consideración todo lo que es necesario por una vida digna.
Claro, estamos hablando ya de mínimo 5 años, ¿no? Sí. Donde hay una posición, entiendo, de rodear o dar vuelta a toda la burocracia, ¿no? O también, ¿qué tipos de represión, además de la burocrática, se han encontrado las trabajadoras y la sociedad a la hora de poner en marcha esta nueva GKN?
La lucha de GKN tiene mucha, mucha legitimidad en todo el país y por eso la política no tiene la cara de ir a reprimir de manera directa y por eso va a utilizar otra manera para, cansar la lucha en el largo tiempo, en el largo término. Y por ejemplo van a poner dificultad burocrática, técnica y todo un implanto de cosas muy técnicas que claramente van a cansar la lucha y hacer más difícil por la gente, la red solidaria, comprender lo que va pasando, ¿no? Claro, porque claro que la represión directa es muy clara, es una imagen muy clara y que va inmediatamente a crear una reacción de la sociedad. Pero si tú no lo haces de manera directa, pero de manera indirecta, en el largo término, es muy diferente porque puede ser que la gente no se da cuenta de la gravedad de lo que pasa. Pero en eso la lucha de los obreros es muy fuerte porque ellos siempre intentan que hacer que cada pasaje que está en la lucha, también lo más técnico, se van a hacer de manera más pública y política posible. Por ejemplo, cuando ellos van a presentar un business plan, que claro, es una cosa muy técnica que nadie le va a interesar un business plan, ellos lo hacen con Greta Thunberg en la plaza, con las personas, de manera pública, y al final lo que pasa es que la gente se va a enamorar de una lucha y también de un plano técnico, porque tú te sientes parte de este proyecto con toda la dificultad técnica que tienen. Y eso es lo que va pasando desde 5 años.
Claro, porque estamos hablando de algo muy complejo, ¿no? Gente que estaba asalariada en un espacio de producción, explotación y demás, y que de repente le dicen, bueno, mira, vamos a pensar juntas una salida colectiva, tanto para lo tuyo individualmente como para el conjunto de la sociedad, ¿no? O sea, esto habrá acarreado, entiende una, muchas discusiones, reflexiones, formaciones, ¿no?
Claro, claro, porque claramente estaban obreros que eran más organizados en el colectivo de fábrica, que es como una organización de obreros independiente de los sindicatos, y que claro, estaba en relación, pero tenía también su autonomía. Pero claro que no más que 400 personas entre los obreros eran tan politizados y tan acostumbrados a ese nivel de lucha y de organización. Entonces, claro que no es fácil tener juntos un montón de nivel diferente y de personas diferentes. Una red solidaria, esta red solidaria en el territorio, pero también en toda Europa. Y tú tienes que tener juntos nivel muy diferente. Lo que son personas que conozco muy bien lo que pasa en el territorio, personas que están en Alemania o en España, y claro que no pueden saber lo que es la característica del territorio. Tiene que tener juntos persona muy militante y obrero que no era militante. Tiene que tener insieme, juntos, el hecho que tú empiezas tu lucha por una fábrica que se va a cerrar y en el tiempo te va a encontrar con un genocidio y con la guerra. Entonces tiene que tener juntos un montón de situación diferente y siempre contextualizar tu lucha en un contexto más largo, porque lo que los obreros siempre dicen es que es muy egoístico preguntar a la gente de movilizarse solo por su lucha y por su fábrica, mientras está una pobreza social, crisis climática, guerra, genocidio en el mundo. Entonces está muy importante que todo eso se va a entrechar de una manera que en cada territorio, en cada fábrica, en cada universidad, la lucha va a reforzar propia pregunta, propias condiciones, pero con una mirada, con un horizonte que es global.
En varios momentillos ya has dicho, en el tiempo que llevamos de la entrevista, relaciones también internacionales, primero de todo el país, o sea, no es un tema de decir, bueno, esto es de Florencia, no, esto ya ha trascendido, ¿no? Y el trascender en este momento, ¿cómo? Digamos, ¿con qué cimientos cuenta? ¿Con qué bases sólidas? O sea, cuenta este proyecto de nuevo espacio de producción, ¿no? Y de generación de energía y satisfacción de necesidades de la gente.
¿En qué sentido? ¿Con qué bases sólidas?
Sí, a nivel social, a nivel de colectivas, sí. El espacio geográfico, político.
Sí, claro. Sí, claro, esa lucha como en uno o dos días se transformó de una lucha de obreros de la fábrica en una lucha de todo el territorio. Y en los meses después se transformó en una lucha de todo el país y en el curso del año siguiente en una lucha de toda Europa. ¿Por qué? Porque lo que los obreros dicen es que lo que está pasando en Firenze, en Florencia, no es una casualidad y no es una excepción. Es solo la punta del iceberg de un sistema que va a producir sistemáticamente pobreza social. Y lo que ellos dicen es que si un fondo multinacional puede ganar en un territorio como Florencia, donde los obreros están organizados y fuertes, significa que lo pueden hacer en cada lugar. Por eso intentamos que organizarnos, porque lo que va a pasar en una fábrica de metalmecánica es solo la vanguardia de lo que tiene que pasar en los años siguientes, y entonces lo vamos viendo, porque ahora Europa te dice que no está transición verde, solo está transición bélica. Y esa fue verdad. Se demostró como verdad. Y la base social de la fábrica hoy es muy larga y muy fuerte, porque ellos han creado como un bloque social de personas muy diferentes, de generación muy diferente, porque por la primera vez la generación más joven, estudiantes, entraron en una fábrica. Pero ¿quién conocía una fábrica antes de 5 años antes? Nadie conocía cómo era una fábrica. Un estudiante de 15 años no lo sabía. Y ahora un montón de gente creció, también la generación más joven, con la idea que los trabajadores, las trabajadoras y los estudiantes tienen que luchar juntos. En este bloque social están los académicos, los expertos, que de un montón de años en una universidad que es siempre más neoliberal, se pregunta por quién van a producir, por nadie o por la industria. Y ahora tiene también el universitario una utilidad social, tiene la conciencia que podemos producir conocimiento para emanciparnos como sociedad y no por la universidad neoliberal. Tiene una red en la que están organización cultural, organización política, organización sindical, obreros. Entonces, lo que se creó en torno a esta lucha tiene una fuerza muy, muy larga. Y fue un momento en lo que fueron los obreros dos años hace a dar nuevo impulso a la lucha ecológica. En un momento en lo que la lucha ecológica no tenía una trayectoria muy buena, fueron los obreros a dar nuevo impulso. Y eso me parece muy importante, de la capacidad política y de la credibilidad que tiene esta lucha.
Vamos a ir como enfilando, el hoy y ahora. El otro día ya me comentabas de la importancia también de lo económico, porque una piensa, claro, son 5 años, ¿no? 5 años donde esas 400 personas, sus respectivos entornos, familias, pues tienen que ir a la tienda, tienen que conseguir pagar el alquiler, o sea, ese proceso genera mucho desgaste, de lo que una conoce de Argentina o otros países donde se han dado las fábricas recuperadas, es como un talón de Aquiles, un punto débil. ¿Cómo se ha resuelto este tema en estos 5 años y cuál es el escenario de hoy en lo económico?
Claro que no se ha resuelto de manera total y final, porque claro que es siempre un problema que nos acompaña día por día. Y en parte, algunos obreros han decidido de intentar buscando otro trabajo y hacen siempre parte de la lucha, la soportan, pero de manera que es comprensible, han tenido la necesidad de buscar otro. Pero los obreros, el colectivo de fábrica, decidido de recuperar la organización de mutuo soporte clásica de los obreros para crear
el apoyo mutuo.
Exactamente, el apoyo mutuo, creando la SOMS, que es una sociedad obrera de mutuo soporte, con la que se va a soportar un poco la economía doméstica de las personas que viven ahí. Entonces no es solo un soporte a la lucha, pero también a las personas.
Digamos que hay aportaciones de grupos y personas a una caja común, a un fondo de apoyo mutuo.
Sí, también.
Durante todos estos años.
También, exacto. Porque claro que ellos tienen la conciencia que una lucha no puede seguir por años sin tener una manera de soportar las personas que la hacen. Y entonces, sí, esta manera para soportar, ya está en pequeña producción que los trabajadores han empezado a poner en el mercado, como de cerveza obrera, por ejemplo, producción de...
O sea, están desarrollando producciones.
Sí, y cargo bike en particular, que son bike que ayudan a las personas a descargar el cargo en la parte detrás, ¿no?, de la bike, así que las personas que hacen trabajo muy... muy cansante, muy pesante,
mucha por fuerza
cuerpo,
exactamente, y
demás, puede un poco trabajar de manera menos impactante, y están un poco de producción que un poco van a ayudar la economía, pero claro que el horizonte, la mirada del colectivo de fábrica es más larga, porque ellos quieren inserirse en una producción que es estratégica por el capital e intentar que hacerlo de manera diferente. Y claro que no es fácil porque tiene todos los actores públicos y privados contra. Y claro que no te lo pueden decir de manera tan clara, porque la lucha tiene mucha, mucha, mucha legitimidad en el territorio, pero al final lo que hacen es obstacularla en todas las maneras posibles.
Y ahora te oía como que estamos en un momento donde se plantea también una lógica cooperativista de compra de acciones, ¿no? O sea, una llamada.
Sí.
¿Cómo es esto?
Esa es una de las partes más importantes en ese momento. ¿Por qué? Porque ya el año pasado fue una, como decir, una participación con cuota asociativa a la cooperativa para empezar su transición ecológica. Y pero también estaba capital de otra organización o de privados. Lo que pasó es que al final algunos privados se retiraron y disfrutaron del proceso lejos para hacer eso, y el público también dice que sí, pero no hace. Entonces ahora estamos en una, prácticamente en un momento muy importante, porque los colectivos de GKPN nos dice que tenemos que aplicar el método flotilla también en esta lucha, en el sentido que tenemos que moverse como persona, tan pequeñas personas que tenta que romper un muro, un bloque que ya que está, y hacer nuestra parte sin preguntar permiso a nadie, porque claro que nadie quiere darnos permiso para hacer nuestra transición, para hacer nuestra alternativa, y empezar a hacerla nosotros. Por eso está una campaña de accionariado popular a la que se puede participar en dos maneras. La primera es que puede hacer parte de una comprar una cuota social. Lo puede hacer como organización, como singola persona, con otras personas, o puede hacer como iniciativa, por ejemplo una comida, un aperitivo, otra iniciativa en la que se va a presentar la campaña política, se va a presentar la idea de reconversión, podemos hacer colegamiento online, otras cosas, y con la ocasión de la comida se va a ganar algo para soportar la lucha. Esas son dos maneras, y claro, están todas las informaciones en la página insorgiamo.org.
Importante que la gente...
Esta ahora es la parte muy importante. Claro, parece la parte más materialista, pero ahora es la parte que puede hacer la diferencia. Entonces, ahora estar en solidaridad tiene que hacer como último paso adelante para ganar, para seguir con esta lucha.
Aunque sea 4 o 5 minutillos, Florencia está cerca de Pisa. Y tú también estás en un movimiento importante para frenar todas las lógicas de guerra. ¿Por qué? ¿Qué pasa en Pisa? ¿Qué quieren hacer?
Pisa es un centro logístico militar muy importante, porque tiene la base militar de Estados Unidos más grande afuera de los Estados Unidos. Entonces se llama Camp Derby, esa base, y está desde los años 50 más o menos. A partir de esta base se desarrolló todo el territorio, con la construcción de otra base militar italiana para acoger cuerpos diferentes que hacen guerra vía aire, vía tierra, vía mar, de manera diferente. Y el último proyecto que se han inventado es el proyecto de una nueva base militar acerca de Camp Derby, entre el territorio de Pisa y de Pontedera, y que tiene la finalidad de hacer ese centro logístico más integrado y más rápido para intervenir en los escenarios de guerra, en particular en el Medio Oriente, en el Mediterráneo. Por eso, desde el 2022 está un movimiento que se llama Movimiento No Base, que va luchando contra el proyecto de la militarización del territorio. Pero lo que está pasando es que habíamos creado una conciencia que para fermar, para poner un stop a esta base, tenemos que fermar todo el proceso de guerra, porque es un proceso que se va...
Hay que frenar todo.
Exactamente, hay que frenar todo, porque la guerra se va construyendo de logística, de militarización de la escuela, de la universidad, se va a hacer creando una conciencia militarista, arruolando a los jóvenes para la guerra, y por eso estamos trabajando en un montón de cosas diferentes. Lo que más importante pasó el último mes es que el 12 de marzo hemos hecho un bloqueo de un tren de armas muy muy largo, con un montón de, con un cargo muy muy largo de armas y de mezzo militares. Y fue muy importante, porque eso un poco se va a relacionar con lo que pasó en el 2003 contra la guerra en Irak, pero son hace 20 años que nadie va a bloquear un tren de armas. Y lo que pasó esta vez es que con el Movimiento No Base vamos en los binarios para bloquear este tren, y al final entre en todo el viaje del tren hemos obtenido más que 10 horas
de retraso
del tren, lo hemos obligado a cambiar su dirección, y eso fue una victoria muy importante, claro, en parte materiales, pero sabemos que ese tren en una manera o en la otra sigue haciendo guerra, lo sabemos, pero lo que es más importante es el nivel también político y simbólico de estación, porque un montón de gente empezó a decirnos gracias por lo que habéis hecho, tenemos que hacerlo nosotros también, podemos organizarnos en todos los territorios para hacer que si solo en una ciudad podemos bloquear, retrasar un tren por 10 horas, ¿qué podemos hacer? Si empezamos a hacerlo todos y todas en todos los territorios.
Para terminar, el programa es Nosotras las Personas. Estamos hablando con Paola, una persona que se nota, ¿no? Que vives, que, bueno, participas en estas dos luchas, seguramente en alguna más. ¿Qué te aporta, ¿no? Emocionalmente, aunque sea en menos de un minuto. O sea, este hecho, esta manera de estar en la vida a ti.
Me aporta, creo que se puede decir todo, en el sentido que este mundo te va a deprimir individualmente, colectivamente, y solo te va a ofrecer solución individual para salir de un malestar que pero es colectivo y sistémico. Y luchar con otras personas te da gana de poder salir de esa situación, te da fuerza, te da muchas emociones positivas, también con emociones que son la dificultad de sostener todo eso, pero creo que esa es la única manera de buscar una posibilidad de felicidad que sea para todos y no solo individual, porque al final no existen personas que son felices individualmente en un mundo que es de guerra y de pobreza.
Paola, mil gracias.
Gracias
a ti.
Con ñame, como lo hacía el viejo Jaime. Quiero comer arroz con queso y revolver todo eso. Quiero tomar agua panela, de la buena, de la buena. Quiero comer como ayer, como lo hacía mi abuela.
Hola, volvemos por aquí con las cosas del comer y lo hacemos en esta ocasión hablando de comedores escolares.
Todo lo que quiere vivir bien y mis hijos también, con el agua clara para la cara que se vea la palangana por abajo. Que el agua sea clara y sembrar comida sana para cada cultivada, para la manada engañada. Yo quiero comer.
Hablamos de comedores escolares porque acaba de entrar en vigor un nuevo decreto que regula la alimentación escolar. El decreto se ha llamado el Decreto de Comedores Sostenibles. Este decreto busca impulsar un modelo de comedor que mejore la alimentación en las escuelas. Lo que nos preguntamos hoy, en este ratito, es si realmente es una mejora y qué podemos hacer todos para que no se quede corto. Lo primero que hay que decir es que el decreto es el resultado de mucha pelea, de gentes organizadas en AMPAs, asociaciones, ONGs, organizaciones campesinas, que llevan muchos años peleando para que los comedores escolares sean algo más que un lugar donde se llenan estómagos y que estos espacios se vean como parte del espacio educativo, en algo tan básico como es la alimentación. Estas gentes organizadas no solo han demandado cambios, también los han puesto en marcha, en muchos casos de forma autogestionada y cargándose con una gestión que debería ser pública, con el objetivo de demostrar que las cosas se pueden hacer de otra forma. Se pueden hacer con producto de temporada, local, agroecológico y, importante, sin que esto encarezca los menús, que, aun el caso de que lo hicieran, sería para una mejora en la alimentación de las niñas y niños que comen en el comedor, que no es algo menor. Pero aún así, la práctica ha demostrado que tampoco tiene por qué ser necesario. Y después de toda esta pelea, ahora se cuenta con este decreto que, por lo que vemos, satisface poco. Como nos dice Saray Fariñas en un artículo que del diario Público el día 15 de abril, este decreto nace con el aliento corto. Es un avance, sí, porque incluye recomendaciones nutricionales que avanzan hacia menús más sanos, incorpora una obligación de que al menos un 5% del producto que se compra sea ecológico y un 45% del producto tiene que ser de temporada. Pero se queda muy corto para lo que sería deseable. Y además, ese producto de temporada, bueno, deja bastante ambigüedad para quien lo gestione. En cualquier caso, el decreto es un mínimo que cada cual puede mejorar haciendo incidencia en su comunidad autónoma y en su comunidad escolar. Y hay que insistir en que esto no es algo utópico, es algo que ya se está haciendo en muchos coles, en la península, en Canarias, en Baleares, y se está demostrando que se puede hacer. Pero la pregunta también es, ¿por qué cuesta tanto cambiar este modelo? Bueno, pues la razón es porque ahora mismo el modelo es de un monopolio de pocas empresas de catering, muy grandes, y que va unido a la construcción que comenzó desde los años 90 y 2000 de colegios sin cocina. Claro, el no tener cocina ya genera una dependencia externa, y en ocasiones incluso las grandes empresas de catering ofrecen a las escuelas construirles una cocina si contratan con ellas el servicio durante X años. Esto, por ejemplo, en coles pequeños, concertados y demás. Estas empresas en muchas ocasiones cuentan con grandes cocinas centrales que compran productos a gran escala con el único objetivo de abaratar y sin tener en cuenta la calidad nutricional de los menús. Y esto repercute en que se dan casos muy locos, como que la comida, después de ser cocinada, recorre cientos y cientos de kilómetros. A añadir a los que probablemente haya recorrido la materia prima hasta llegar a esa cocina central. Con lo cual estamos construyendo menús kilométricos. Lo que se propone desde las gentes organizadas es algo tan simple y tan complicado en un mundo capitalista como generar una economía local que priorice el producto de cercanía, fresco y ecológico para garantizar una alimentación sana. Algo que además sería una fuente importante para dinamizar al sector primario. Y esto, que parece lógico, en la práctica choca con burocracias, con leyes de libre mercado, de libre competencia, que no permiten hablar en las licitaciones, por ejemplo, de priorizar producto local. Y también choca con administraciones que, lejos de pensar en la compra pública como una herramienta ligada al derecho a la alimentación, la ven como un canal que se ofrece al mejor postor. Es decir, priorizando el precio más barato y la homogeneización del servicio a costa, en la mayoría de los casos, de la calidad y la salud de quienes comen. Por eso, aunque tengamos este decreto, pues va a tocar seguir dando guerra, y cada cual donde pueda. Para ello, en la página de Escuelas que Saben, escuelasquesaben.org, podemos encontrar un montón de información y también contactos que nos ayudan a tener más información y a saber qué podemos hacer. Así que no sea por no saber cómo hacerlo. Y hasta aquí llegamos por hoy. Seguimos sembrando.
Ajulfelauen, egun angustioi desde las orillas del Bidasoa, hoy nos vamos al Festival de Cine de Donosti. Pero no al Festival de Cine que todas ustedes están imaginando, pues existen otros dos festivales de cine en la capital guipuzcoana que son tan longevos como exitosos, pero tristemente mucho menos conocidos que el Festival de Cine de las Estrellas del Celuloide. Bueno, hoy vengo a reivindicar y a dar a conocer el festival que se ha celebrado estos días en Donosti, la 23ª edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de Donostia. En este festi no existen categorías como en los festis que solemos conocer, existen temáticas, evidentemente relacionadas con los derechos humanos. Para que se hagan una idea, la peli ganadora se llama Sucia. La temática que la envuelve la denominaron denunciar la violencia machista, un derecho convertido en castigo. La directora es una actriz catalana, Bárbara Mestanza, quien narra en primera persona lo vivido tras sufrir una agresión sexual durante un masaje. Pero Sucia no es la única película que trata sobre la vulneración de derechos que afectan a las mujeres cis o trans. Por poner algún ejemplo más, Prometiendo el cielo es la peli cuya temática trata sobre sororidad entre mujeres refugiadas, Túnez como espejo global, o Iván y Jadum, que corresponde a la temática ser trans y vivir en el mundo rural. Y bueno, como no podía ser de otra manera, una de las temáticas que ha destacado en esta edición es la que representaba la película Palestina 36 sobre consecuencias irreparables del mandato británico en Palestina. Y otra de las temáticas que más visualizaciones ha tenido en esta edición es la de la película Everybody to Kenmure Street, sobre la fuerza de un barrio frente a una deportación. Así que bueno, invitadas quedan todas las escuchantas del Nosotras a acudir el próximo año, claro. Y que sepan que las entradas de todas estas pelis, 14 en total, solo es de 5 euros. Bueno, aunque la película que quiero destacar en esta sección se llama Luchi eta Zuhaitza. Luchi es Lucía Urigoitia, militante de ETA, asesinada en un piso del barrio de Trintxerpe hace 39 años. Y Zuhaitza significa árbol. Es el árbol de la memoria que se erige frente a la idea de una memoria única, como símbolo de la necesidad de una memoria plena. Lucía tenía 28 años, era natural del pequeño pueblo de Ochandio, que es quien ha financiado la película según su director. A Lucía la mataron de un disparo a quemarropa cuando estaba ya detenida, esposada y tumbada en el suelo, algo que ya había percibido, sin duda alguna, el forense Paco Echeverría en la inspección del lugar y del cadáver. La temática del festival la describe como procesos judiciales contra actuaciones policiales, la prueba frente al relato. ¿Y por qué? Pues bien, en el año 2005 la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó un conjunto de principios para la protección de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, entendida esta como una infracción de las obligaciones del Estado de investigar violaciones y adoptar medidas respecto a sus autores. Tomando como referencia este marco del derecho internacional, Euskadi cuenta con la Ley 12/2016 de 28 de julio de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política. Esta ley creó una comisión de valoración que en los 5 informes que ha presentado confirma 238 víctimas en el marco temporal entre 1978 y 1999. En uno de los informes de 2024 especifica que 9 víctimas recibieron impactos de bala por parte de miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o grupos parapoliciales, 6 de ellas con resultado de muerte. Son casos como el de Lucía Urigoitia, fallecida en 1987 por un disparo a corta distancia en un presunto enfrentamiento con la Guardia Civil. Los 3 aspectos fundamentales de la lucha contra la impunidad son la verdad, la justicia y la reparación. Respecto al derecho a la verdad, en su dimensión individual, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha subrayado la necesidad de reconocer el derecho que asiste a las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos, así como a sus familias, de conocer la identidad de los autores, las causas y las circunstancias. Pero el derecho a la verdad tiene también una dimensión colectiva, la memoria colectiva, que solo cabe construir desde el consenso sobre la obligación de combatir la impunidad. ¡Ajul!
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!